Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente, mi nombre es Levi Durante y hoy estoy una vez más acá desde el video podcast de Detailing, el Detailer Pro, donde como cada semana voy entrevistando a grandes personalidades del Detailing y hoy no es para menos, pues una gran personalidad, una verdadera leyenda del ámbito del Detailing, mi amigo Mariano desde Argentina. Quiero decir que he venido platicando con él desde el año pasado, queriendo poder pues coincidir y finalmente pues hoy se nos dio, así es de que conmigo va a estar hoy Mariano. Mariano, por favor, preséntate para quien todavía quizás no te conozcas, puede ser poco probable, pero por favor, contanos quién es Mariano y contanos cómo te adentraste en este mundo del detallado.
Bueno, mi nombre es Mariano Cosanzic, más conocido en el mundo del Detail como El Oso. Todos me conocen ya por mi gran contextura física. Y bueno, acá estamos en el mundo del Detail, ya pasando casi las 2 décadas de trayectoria, muy contentos, trabajando todos los días, hoy por hoy, dentro de lo que es el grupo Detail Manía. Y bueno, muy contento, todavía con muchos proyectos, aunque tenga mis jóvenes 44 años, con muchos proyectos todavía por delante.
Totalmente, totalmente. Y bueno, y la verdad que muy contento, Mariano, que puedas estar hoy con nosotros acá en el canal. Creo que es un verdadero privilegio. Así es de que la gente se está uniendo ya para poder escuchar esta entrevista.
Qué
Y
bueno.
la idea, pues, si recién te unes al canal, es que recordarte que puedes ver la entrevista acá en el canal de YouTube o escucharla en Spotify. Así es de que
Fantástico.
vamos a entrar de una vez en materia, ¿te parece? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte, Mariano, es, pues ya decís, llevas casi ya 2 décadas en este rubro, es, ¿cuáles son los errores que ves que los entusiastas cometen al iniciar? ¿Crees que hay alguno o dos errores que los entusiastas cometen al iniciar? ¿Crees que son más evidentes? ¿Y cómo podríamos evitarlos?
No, los errores que uno ve siempre. Hoy en día que suele haber mucha gente, se suele reciclar mucho el rubro, suele haber mucha juventud, cada vez chicos más jóvenes que quieren aventurarse dentro de este rubro, es la falta por ahí de asesoramiento, la falta de conocimiento, el entrar al rubro solamente informados a través, por ejemplo, de algunos videitos de YouTube y no, por ejemplo, optar por algún curso realmente de categoría, pero más que nada. Hay mucha información y la información que se brinda hoy en mano es muy difusa.
Okay.
¿Okay? Entonces suele confundir un poco a la persona que recién arranca o quiere comenzar en este rubro. Pero bueno, la verdad que de acá a lo que eran 10, 15 años atrás, hay un cúmulo de información que es muy bueno hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, hay informaciones de diferentes fuentes que hacen de que haya por ahí un poco de confusión a la hora de que una persona pueda andar de manera correcta dentro del rubro, ¿no?
Totalmente. Y bueno, pues ya aquí hay gente que se está uniendo desde Costa Rica, desde Colombia. Un compatriota tuyo, nuestro amigo Rodolfo Segovia, dice Mario o Mariano, saludos desde Iguazú, Misiones. Buenísimo escucharte para ver cómo estamos en Argentina con esta locura que nos gusta. Alonso dice saludos, maestro Mariano, desde Mérica, Yucatán. Jorge Nova dice muchas no buenas noches, Mariano y Levi. Saludos desde Bogotá, Colombia. Mariano, contanos un poquito acerca de cómo ha sido tu trayectoria en el mundo del detailing, es decir, cómo fue que te fuiste adentrando y cómo fuiste creciendo con el uso de distintos tipos de máquina. ¿Cómo fue para vos ese enfrentamiento con el primer acercamiento que tuviste con el detallado?
No, yo empecé acercándome al detallado automotor hace muchísimos años, más que nada de forma muy hobbyista con mis vehículos, ¿ok? Yo ya vengo comprando, o sea, vengo adquiriendo marcas como Sonax a partir del año 98 en este país. Y compraba la marca Sonax en lo que es todo lo que es Carcare, y yo ya involucraba ese tipo de marcas dentro de mis vehículos. Hasta que, bueno, me empecé a meter un poquito más, dejé el negocio familiar, creé un negocio de confección de ropa, en el cual estaba involucrado casi toda mi familia, y empecé a meterme cada vez más en esto que es el detail. Y bueno, creo que la parte más fuerte o el ingreso más fuerte de detail que tuve fue a partir del año 2010, donde ya el detail en Argentina se empezó a ver cada vez más, empecé a ver que había gente que lo hacía, porque en esa época no había mucha información en internet, o no había, por ejemplo, había foros que como Utopía, eran tres o cuatro foros o foros de talleres en España. Y a partir del año 2010 creo que fue el puntapié inicial para poder reencontrarme o encontrarme con gente que estaba cerca mío y que hacía exactamente lo que hacía yo. Ahí me pude encontrar, por ejemplo, con gente, con colegas que hasta lo que yo sigo hablando hoy en día, y bueno, pude encontrarme también con gente muy buena y hacer muchos proyectos muy interesantes. Creo que el proyecto que más nos llevó por ahí a ser conocidos dentro de TEF fue el proyecto que hicimos con Mingue y con los hermanos Di Fresca, con David y Eric, que fue hacer una escuela, que fue Fusión, que fue una escuela muy conocida acá dentro de lo que es el ámbito nacional, en el cual tuvimos la oportunidad de hacerla a pulmón, sin la ayuda de ninguna marca, del sponsorio de ninguna marca, y donde pudimos llevar todos los conocimientos que teníamos en base a lo que es máquina rotativa, porque nosotros teníamos mucho conocimiento en máquina rotativa, y recién se empezaron a ver las primeras rotorbitales, los primeros sistemas de rotación forzada. Así que bueno, fue ahí donde empezamos a tener una gran afluencia de alumnos dentro de nuestra humilde escuela, y bueno, hemos llegado hasta conquistar o tener dentro de nuestra escuela alumnos de Perú, de Chile, de Ecuador, de todos lados. La verdad que fue una experiencia muy interesante.
Y yo la pregunta que te quiero hacer aquí, Mariano, tú dijiste una cosa importante, ya por el 2010, pues la cosa se empezaba a dar más a conocer. La pregunta es, ¿cómo logras conectar con otras personas? ¿Cómo te diste cuenta que podías conectar con gente que quería aprender? En ese entonces, pues las redes sociales no estaban tan desarrolladas, los grupos de Facebook no eran tan grandes. ¿Cómo la gente te contactaba a ti o cómo tú proyectabas o comunicabas lo distinto que estabas haciendo? Que creo que eso es un problema que muchos no saben cómo hacerlo, y digamos, ahorita la tenemos más fácil, voy a decir entre comillas, porque es más fácil y hay más canales de difusión para el cliente. ¿Cómo fue tu caso hace 11 años?
No, hace muchos años atrás fue boca a boca.
Okay.
La realidad fue hacer mis tarjetas, ir a reuniones, a comidas, asados, cumpleaños, mostrar mi auto, mostrar lo que hacía. Empezaron a contactarme con gente que le gustaba lo que yo hacía, pero claro, nadie conocía lo que nosotros hacíamos. Acá se conocía, acá era muy conocido un tratamiento de protección que se llamaba Teflón.
Justo,
se vendía mucho.
Contanos, exacto. El tratamiento para los más nuevos, que dicen el Teflón. Aquí en Guatemala, Teflón le llaman a un como plástico, una como cinta, donde la enrollas a los tubos de PVC para que no se salga el agua. Contanos un poquito qué era el Teflón.
El Teflón era un sellador acrílico, de concepción acrílica, con un componente en su interior, o en su mezcla, que era el PTFE, que era el politetrafluoretileno.
Okay.
Que es lo que generalmente traen las sartenes de Teflón, traen ese mismo componente que funciona a partir de 770 grados Celsius, bla, bla, bla. Entonces, con ese sellador de la marca GEM, que venía con ese tipo de mineral, se empezó a ser famoso la protección de Teflón, que no era más que una limpieza del barniz muy rápido, un pulido rápido y la colocación del sellador de arriba. Eso fue en los años 90, y yo creo que, es más, en mi auto, en el año 98, lo habíamos colocado.
No, mira.
Pero fue un delirio, ¿no? Fue las primeras apariciones con el poliglycoat, de lo que era lo que empezó a ser ahora, lo que es el detail, ¿no?
Totalmente. Yo quisiera hacer aquí una breve pausa para todos los amigos que nos están escuchando. Pues en este caso yo trato de ajustar el detallado de distintos puntos de vista. En este caso en particular, Mariano es una biblioteca de términos de conocimiento. Es una persona que pues ha viajado al extranjero, ha estado viendo el desarrollo de varias marcas. De eso vamos a hablar un momentito. Así es de que quiero invitarle en esta ocasión a toda la gente que te está viendo, Mariano, que puedan hacerte pues las preguntas, ¿verdad? Para que podamos ir resolviéndolas acá. Hay gente que ya te está viendo desde México, dice Detailer, desde Jalisco, México. Kevin Balós desde Ecuador, un abrazo a mi hermano Alonso Rodríguez, quien ya hizo su primera donación para apoyar el canal, también desde Perú, un gran youtuber, detailer aficionado, que tiene un gran canal,
sí.
También te manda saludos desde acá, dice detailer aficionado, un saludo desde Perú, Héctor desde Puerto Rico, y bueno, un montón de gente, perdón si no leo todos los nombres, pero hay varias gente que está muy a la expectativa de que podamos aprender mucho de ti. Cuéntame, mi amigo Mariano, Inicia LitLink, empiezan a popularizarse estos términos. Obviamente, como tú bien dices, la rotativa era la máquina que por excelencia pues, era mayor conocida. ¿Y cómo es para ti ese acercamiento de empezar a enseñarle a estudiantes cuando tal vez el acceso a una rotoorbital de un giro pues, y un tiro tan largo como son las RUPES no estaba tan, vamos a decir, popularizado? ¿Cómo era ese proceso con aquellos estudiantes iniciales que se querían adentrar al mundo del detallado? ¿Cómo fue esa experiencia para ti como instructor y maestro de ellos?
No, fantástico. Fantástico, algo único con todos, creo que con la mayoría, con el gran porcentaje de mis alumnos, con nuestros alumnos, en el caso voy a hablar en plural porque la escuela estaba conformada por cuatro, conservo una gran amistad con cada uno de ellos y los recuerdo a cada uno de ellos como un recuerdo siempre, ¿no? Y era fantástico, arrancábamos. El proceso de detallado de un automóvil de cero. Y en la teoría teníamos una pantalla de cine.
Okay.
¿Okay? Teníamos una pantalla de más de 180 pulgadas.
Wow.
¿Okay? Imagínate el año 2011, 2012, escuela de IT con una pantalla de cine adentro, era algo fantástico. Igual
Seguro.
teníamos los productos nuestros. Era una cosa muy, era una cosa muy, muy humana, o sea, muy sencilla, pero muy loca a la vez. Y no, era el domingo hacer un detallado completo, una corrección de barniz full con boina de cordero, con rotativa, en tres pasos, como tenía que ser, con lo poco sellador, nanotecnología que había en el momento, y bueno, lo hacíamos a pulmón y lo hacíamos, y era una cosa fantástica, era una cosa fantástica, una experiencia tanto profesional como humana de las más nutritivas que tuve.
Y para el mercado como tal, ¿cómo crees que fue avanzando el detallado en Argentina y popularizándose? Porque es uno de los países pues, donde pues, obviamente ha crecido muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Y creo que es un referente. ¿Qué crees que contribuyó a que el país como tal, y quiero hacer referencia al cliente final, ¿no? A la gente que demandaba este servicio, se fue enterando. ¿Crees que ya siempre existió, pero la labor de ustedes como pioneros ayudó? O las redes sociales vinieron a ayudar. ¿Cómo es que el mercado y el público como tal empieza a conocer más de este rubro?
No, creo que el trabajo de las redes sociales fue apabullante, ¿no? O sea, primero con Facebook, después con Instagram, hoy por hoy hay tantas redes sociales para dar a conocer nuestro servicio que realmente yo me doy cuenta de los clientes que vienen hoy al taller a consumir con respecto a los clientes de hace 10 años y el cliente ya viene con la información de cocina de un producto o quiere tal producto porque lo vio en tal lugar, porque le gusta la característica de este sellador, o sea. Hay mucha información, tiene mucha información el cliente y eso se debe a que también hay mucha información volando en el ambiente.
Correcto.
Muchísima. Entonces, creo que todos hicieron su trabajo. Argentina está hoy con un detail muy popularizado, si vamos a decirlo bien. Sigue estando la gente de mucha experiencia, sigue estando y aportando su grano de arena, como también hay muchos chicos nuevos que están arrancando, que están con edades de 18, 20 años. Ya con talleres propios y haciendo trabajos realmente muy buenos.
Yo
Creo
quiero
que
es
Argentina fue uno de los países que más creció de forma, yo prácticamente te diría, desmesurada,
Totalmente.
con una calidad de mano de obra muy buena, pero por ahí tenemos una cierta, y creo que en todos los rubros donde ahí se ofrece un servicio hay cierta competitividad, ¿no?
¿Cómo
Como por ahí también yo
escribirías
creo que en Brasil.
el tema de la competitividad, por ejemplo, entre lo que está, por ejemplo, Argentina y lo que tú hablas ahorita, por ejemplo, de Brasil? ¿Crees que la dinámica es distinta en países? En una ocasión te escuché hablar acerca, pues, por ejemplo, la gran feria que hace Brasil. Yo no he tenido la oportunidad de estar. De hecho, la conocí porque escuché una de tus en vivos que haces. Que dicho sea de paso, si alguien todavía no sigue a Mariano a sus en vivos, ¿qué hace? ¿Cómo te encuentran en Instagram, Mariano?
Con Mariano Cosanzic, 1977.
Bueno, ahí está Mariano Cosanzic, el número otra vez.
1977, era el que era
Mi,
así.
ahí está, el 1977, y para que lo puedan seguir. Entonces, contame un poquito acerca de, por ejemplo, tú recién mencionaste que Argentina creció como tal en el detallado, pero también es algo interesante lo que pasa en Brasil. ¿Podrías contarnos un poco de cómo funciona el detallado en Brasil? ¿Qué similitudes hay con Argentina? Y sobre todo, ¿qué diferencias hay? Porque están muy cerca, ya viste que Pelé y Maradona es la misma de siempre.
No sé, ¿verdad? No, tengo un gran respeto por la gente brasileña porque Bueno, he vivido en Brasil durante muchos años, tengo muchos amigos brasileños, muchos de Italia que están trabajando hoy en Brasil son grandes amigos míos de hace muchos años y bueno, tuve la oportunidad de ir durante 3 años al Italian Fest Brasil en San Pablo, en Boituva, y realmente estar con ellos y
¿Eso es una
compartir.
feria o ese evento que mencionaste, qué es exactamente?
Es el evento de detallado automotor que ellos realizan todos los años en la misma ciudad que es Boituva, que es la
Okay.
capital nacional de paracaidismo, ¿okay?
Okay.
Está a unos 150, unos 100 kilómetros del aeropuerto de San Pablo, del aeropuerto de Guarulhos, en un acceso muy, pero muy rápido, a unos 10 kilómetros de una ciudad muy grande que se llama Sorocaba. Y la verdad que es digno de ver, es digno de ver, es digno de aplaudir porque los tipos son muy competitivos. Los brasileños son muy competitivos. Durante el año tienen una forma de competir muy respetuosa, sin hablar mal de la competencia, o sea, son hasta muy respetuosos, pero durante 4 días los tipos se juntan en un predio, trabajan muy amalgamados entre sí, empujan la actividad, o sea, proyectan la actividad, o sea, le dan una calidad operativa a la actividad, tanto comercial como también de producción, y después en el año siguen trabajando cada uno en su lugar. Pero en esos 4 días todos trabajan amalgamados para darle calidad operativa a lo que es este rubro, ¿no? Y la verdad que me parece bárbaro. En otros países no se puede lograr, también por cierta guerra de egos o por competencias desleales. Es como todo, ¿no? Cuando hay un rédito de por medio, pueden pasar ese tipo de cosas. Pero Brasil logró amalgamar a todos dentro de una misma feria y elevar la cultura operativa del trabajo, ¿no?
Y eso me parece interesante porque de alguna manera es como que, digamos, es como un partido de fútbol, ¿no? Ustedes son súper cracks en el fútbol, pero es como todos son grandes jugadores, pero entienden que para que el rubro crezca deben de jugar en equipo, que creo que es una
Totalmente.
de las cosas que nos hace falta en el rubro. Y yo quiero rescatar acá públicamente y reconocer la labor que haces. Yo veo, por ejemplo, en muchos, bueno, en varios de los grupos en los que estoy, también de Argentina, cuando hay gente que va a iniciar o que pide consejo, pues habrá uno que otro que dará un buen consejo y habrá una buena parte que lo que hace es burlarse. Tus palabras siempre son acertadas y siempre apelan, y eso es lo importante, porque no es un positivismo falso de sí, tú puedes lograrlo solo por quererlo, sino que tú eres como muy directo en darle ánimo a la gente que está empezando, pero sobre todo, pues animarlos a que deben de esforzarse, y que creo que eso es lo que hace falta, gente con grande trayectoria como tú, que logre ser como, por ejemplo, un guía y que modele aquellas cosas y aquellas buenas prácticas que se deben de hacer. En este momento en Brasil, ¿qué te gustaría si pudieras replicar de Brasil en Argentina o en Latinoamérica, vamos a decir? Hablemos en general.
Replicar la calidad de productos que hay en la industria brasileña
¿Te
con
refieres
el
esto a
desarrollo del.
marcas?
Sí, totalmente. Totalmente. Hay marcas de Brasil que son muy interesantes, no las voy a nombrar,
Okay.
pero hay marcas en Brasil que tienen un desarrollo y un gasto de laboratorio muy bueno y elementos de periféricos de trabajo, como por ejemplo las vaporeras, las máquinas tornador con vapor, o sea, la jet vap. Hay un montón de máquinas periféricas para detailing o herramientales como para detailing que son muy buenos y marcas que están a la vanguardia. Yo estoy viendo marcas de detailing brasileñas que están en venta en Europa hoy.
¿Así?
Sí, totalmente. No lo voy a nombrar, pero porque tengo
Claro.
una amistad muy grande con el dueño, pero hay marcas que están en venta en Brasil, en Europa, y eso quiere decir que los tipos están haciendo las cosas muy bien. Una cosa para invitar es eso, convengamos que el PBI de Brasil es mucho más grande, la industria siderúrgica en Brasil es enorme, no sea, tenemos mucho para aprender. Pero después nosotros tenemos que ser, no imitarlos, sino que podríamos también amalgamar fuerzas entre
Seguro.
importadores, detailers, escuelas, proveedores y armar realmente una feria para lo que es elevar la cultura operativa de nuestro trabajo, ¿no?
Buenísimo. Nuestro amigo de Alonso Rodríguez Trujillo desde Mérida, Yucatán, dice: Maestro Mariano, y hace una pregunta, ¿la velocidad en órbitas adecuadas para que el pulimento de corte haga su trabajo, cuál recomiendas? O sea, ¿cuál es la velocidad en una orbital en el proceso de corte que tú recomiendas? Y la segunda pregunta que hace es, ¿cuántos minutos deberíamos de hacer por cada sección? Hablando de una máquina orbital, ¿cuál crees tú que debería ser la velocidad a utilizar en el proceso de corte o hay alguna variación que tú harías?
Variaciones hay siempre, porque en todo pulimento tiene una receta. ¿Ok? Ya sabemos que la receta de Koch no es la misma que Mencerna, Mencerna no es lo mismo que Sonax. Todo tiene una receta. Un pulimento tiene una introducción, un nudo y un desenlace.
A ver, desarrollame un poquito de esa parte, me parece súper interesante.
El pulimento tiene una introducción, un nudo y un desenlace, que es realmente es la creación del pulimento en sí, de cómo trabaja realmente en la pieza. ¿Ok? Por ejemplo, se sabe mucho que, por ejemplo, marcas como Malco trabajan a muy altas vueltas para generar corte, ¿ok? Porque trabajan un poquito jugando con la inducción de calor. Las pastas alemanas trabajan un poco más abajo. Entonces los tiempos en una pasta alemana pueden ser un poco más prolongados. ¿Tá? Generalmente el estado de oleosidad de la pieza te va marcando cuándo cerrar o cuándo no. Generalmente yo no utilizo en rotorbitales. En general te estoy hablando, ¿ok? En general, yo en rotorbitales no uso más de tres cuartos de velocidad de rango, ¿ok? O sea, si tenemos una escala de 1 al 6, no utilizo más de 4 y medio. Yo lo que estoy buscando siempre en rotorbitales es producir un corte efectivo, ¿tá? Producir un corte realmente efectivo, orbitando, rotando. No, rompiendo el abrasivo, vamos a dejarlo ahí porque la rotorbital para mí el abrasivo lo rompe muy tarde, no es como la rotativa,
Es
pero
decir, no
también
lo hace tanto en
buscando.
el desenlace, es decir.
No, no lo hace tan, no lo hace tanto, no lo hace tanto en la introducción al nudo, lo hace más al final.
Okay.
Pero la rotorbital para mí rompe el abrasivo cuando ya realmente nos quedamos sin velocidad. Entonces hay que trabajarlo un poco con presión al principio, pero.
Justamente hacia eso iba, ¿qué pensabas tú a la hora de utilizar, obviamente, la presión como tal y el uso de agua o algún tipo de
No,
lubricante en este proceso?
no, no. El agua o el cuicle de arriba de la pasta de pulir queda reservada para la prehistoria. Eso se sabe, porque los pulimentos ya vienen segregados con tolueno, etileno, benceno, con un montón de cosas que lo hacen cada vez más homogéneo. El pulimento entre una boina y una pieza es un carrier, es un lubrificador. Entonces, ¿para qué le tenemos que inyectar agua si el agua se va a evaporar?
Y mi pregunta sería acá, ¿qué me dices, por ejemplo, de pulimentos que tienen tecnologías distintas? Y obviamente voy a mencionar dos marcas que son como muy, muy marcadas, por ejemplo, la de Meguiar's M110, que por lo general tiende a generar mucho polvo, o Sonax Cotmax, que tiene la tecnología Low Dust, que obviamente en su composición, como tú dices, su receta está diseñada obviamente para no pues generar tanto polvo como otro producto de algún competidor.
Escuché la mitad de la pregunta.
Mi pregunta es, en el tema, por ejemplo, de un pulimento que genera más polvo por su receta, independiente, ¿cuál crees tú que es el proceso para trabajarlo? Y aquí creo que voy a unir la segunda pregunta que hacía Alonso. ¿Hay algún tiempo específico que tú tienes para trabajar por área en el área de corte? Yo sé que va a depender de la pintura, de la pieza, del pulimento que utilices, pero ¿tienes algún parámetro?
No, yo generalmente. En rotorbitales trato de comprimir un poco el patrón, ¿eh? No, no abrirme tantos. Siempre trato de comprimirlo para maximizar el corte dentro de ese mismo patrón. No tengo una receta cierta porque trabajo diferente. O sea, si vamos a hablar de Meguiar 110 contra una CatMac de Sonax, hay 10 años de diferencia de tecnología. Es lo mismo, ¿no? Son pastas que están en polos totalmente opuestos. Se sabe que una pasta que genera polvo, cuando genera polvo no hay abrasivo. Entonces el mismo polvo que te dice, basta, no cortemos más.
Totalmente.
Entonces, por ejemplo, una pasta que permite usarla por tiempos prolongados, cuando estuve en Koch Alemania, que estuve hablando mucho con los técnicos, me decían que una pasta muy lograda era el F5 de Koch y Mead, porque una pasta que tenía cortes relativamente altos para considerar una pasta de refiro,
Sí, pues.
pero que los tiempos de trabajo eran muy prolongados, ¿ok?
¿Tú buscas una pasta que te permita tiempos más prolongados o un pulimento que te permita un tiempo más reducido pero con mayor corte?
No, las pastas de pulir siempre van aumentando su tecnología en base a la reducción de tiempos. La reducción de tiempos da dinero.
Totalmente.
A mí la reducción de tiempo hoy por hoy me interesa mucho realmente, pero no está dentro de mis pergaminos, ¿okay? Yo busco más la calidad por sobre la cantidad. Entonces, una pasta que me hace reducir mucho los tiempos, las estoy empezando a respetar realmente, las estoy empezando a probar en demasía, pero no están dentro de lo que yo quiero. Porque yo estoy más abocado hoy a la búsqueda de la calidad absoluta antes que la cantidad.
Buenísimo, buenísimo. Pues quiero seguir agradeciendo a la gente que se está uniendo. Mariano, quiero decirte que pues cada vez se está uniendo más gente. Cristian Rincón desde Colombia, Supreme Carker desde Panamá. Nuestro amigo Alonso pues ha hecho una siguiente donación. Nuestro amigo también de Custom Garage
Alonso.
Perú también ha hecho otra donación. Así que muchas gracias. Miller Detailing de Colombia. Me preguntan por acá la siguiente pregunta. Déjame ver acá, la acabo de perder. Dice, saludos Mariano desde Perú. Una pregunta que te quería hacer, Emanuel, ahora que estamos hablando del tema de los pulimentos, es ¿qué opinas tú de esta frase o terminología legendaria, el Dwelling the Paint o el enjuagado de la pintura? Sé que tú tienes algunos comentarios al respecto y me gustaría que nos empieces contando qué es, para quien no lo sabe, el término Dwelling the Paint o a qué se le llamaba enjuagado de pintura, que vendría siendo como la traducción, tropicalizada, digamos. A ver, cuéntanos, Mariano.
La técnica Dwelling, el encollado o el superlustro, como se dice en portugués, era llevar el barniz en la tapa de brillo a su máxima expresión, con boinas generalmente con mucha cantidad de PPI y con pulimentos. PPI es la medida de dureza que tiene una boina de por espuma.
Ok. Es la densidad.
La densidad, pound per inch, ¿okay? Okay. Generalmente una boina de 140, 145 ppi, que es una boina, por ejemplo, roja de Flexipad, que es una boina generalmente un Hazepad, que es para la colocación de un abrillantador o de una cera. Son boinas mucho más blandas que una boina de acabado. Y levantando un poco la presión de la máquina y jugando con pocas vueltas y con un muy buen pulimento, lo que era en su momento dado ultra fina de 3M, 4500 de Mencerna, que el 4500 de Mencerna nunca fue un pulimento fino, sino que fue un pulimento súper fino.
Okay.
Se lograban esos enjollados que tanto añorábamos nosotros, pero bueno, obviamente sacrificando una cantidad de tiempo realmente
sustancial,
amplia, ¿no? Totalmente.
Y en su momento, Mariano, por ejemplo, de todos lados, por ejemplo, uno de los productos que al menos yo cuando recién me metí a este rollo del detailing miraba y obviamente el acceso que tenía la información de foros como detailingworld.uk era el producto de Mencerna, el 85RD. ¿Tuviste una verdadera leyenda? ¿Tú tienes alguna opinión acerca de este producto versus el 4500 en cuanto a la formulación? ¿Crees que había una brecha distinta o dependía más de la técnica que el producto per se?
No. Hubo lo que fue la numeración de Mencerna, 106FA, 85RD, S100, todo con respecto a lo que fue lo que hubo después. Creo que hubo una mejora en la parte de lubricación. O sea que yo creo que los tipos obviamente optaron por algún solvente aromático para darle más homogeneidad y menos polvo. Yo creo que ahí hubo dos pulimentos ahí que marcaron un antes y un después, como el 2300, el Power Finish 2300 fue un pulimento para mí equilibradísimo, y después el 4500 de Mencerna fue una locura, un delirio. En esas épocas que entraban esos productos acá en 2010, 2011 ya teníamos acceso a toda esa línea de Mencerna y esos dos productos Eran un deleite, pero son pulimentos que hasta hoy hay marcas que no lo pueden lograr.
Seguro, seguro. Que con la tecnología que han desarrollado todavía no le llegan. En su momento, cuando a ti te tocaba que hacer ese proceso del enjollado, el superlustre, como dices tú en portugués, ¿cuál era tu combinación? Y hago esta pregunta porque obviamente hay varios factores, pero la gente siempre quiere saber como la combinación que utilizaba Mariano. Es decir, ¿qué máquina utilizabas? ¿Qué boina? ¿Qué pulimento? Y si nos puedes narrar un poquito cómo era tu técnica. Es decir, tienes el cofre o capó, como le llamamos acá en Guatemala o en otros países, o el capot, lo vas a trabajar. ¿En qué consistía? Y nárrame un poquito el proceso para llevar ese punto del punto A, que para la gran mayoría ya estaba listo, pero que requería ese tiempo extra para llegar a ese acabado que tú querías o que tu cliente demandaba. Cuéntame un poquito.
No, yo tuve una combinación muy aliada siempre, que lo usé durante muchos años en mis trabajos, que realmente me rendía, me daba muy buenos resultados, tanto en barnices bajos o medios sólidos, como en altos sólidos o barniz UHS, y también me daba muy buenos resultados en barnices repintados. Depende del daño, obviamente. Si era un auto que realmente venía dañado, me gustaba mucho Fagros 500.
Ok.
Lo tengo allá arriba. Un Buenísimo. Poquito generador de polvo, pero bastante controlable. 2.300 de Mensarna y 4.500 de Mensarna al final, a muy bajas vueltas.
Ok.
La gloria para mí fue esa. Antes tuve 105-205 de Meguiar, que fue un pulimento que pateó el tablero prácticamente en lo que es la tecnología se refiere acá en la Argentina o en el mundo, correcto, con la tecnología SMAT, pero fue un pulimento que hizo una revolución, pero Mensarna cuando entró con esa línea negra fue impresionante, ¿no?
Totalmente. Me preguntan por acá que si has tenido oportunidad de probar los productos Rupes DA Course, los nuevos. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos productos y el DA Fine?
Está muy bien concebido. Los productos de Rupes hoy están muy concentrados para el uso de Rupes. ¿Okay? O sea, los pulimentos de Rupes están muy bien armados para las máquinas de Rupes y para las boinas de Rupes. O sea, está muy bien concebido para que la gente adopte el sistema de Rupes como tal. Los he probado con otras boinas y realmente funcionan muy bien, ¿okay? Con otras boinas de otras marcas y realmente funcionan muy bien. En el pulimento de corte de Rupes he visto prácticamente el rendimiento de un pulimento alemán.
Ok.
Prácticamente el rendimiento de un pulimento alemán con otra tecnología de abrasivo.
Esa es como que la combinación.
Sí, está muy preparado para rotor orbital de giro libre, ¿no? Que es el sistema por el cual Rupes sigue apostando. Claro. No soy técnico de Rupes, te aclaro ya, pero tengo mucha conexión con Dami, con Damián Amarante.
Uh-huh. Sí, sí.
Hablamos mucho, debatimos mucho, porque cada vez que hablo con él, hablamos de lo mismo que es detalle, no hablamos de la vida.
Claro,
Y tengo Rupes en el taller y uso Rupes, y cada vez me estoy animando más, sino cada vez que la respeto más, y la verdad que los pulimentos de Rupes están muy armados para eso, y también para otras marcas también, está muy bien que el detailer abra un poco su cabeza, como la tenemos nosotros en un momento dado, muy encerrada, muy aglomerada a la rotativa, y empecemos a abrirnos un poco a todo lo que se viene, que lamentablemente la rotorbital de giro libre vino para quedarse.
Sí, vino para quedarse totalmente. ¿Y crees que hay una incidencia en los clientes que el resultado le interese al cliente final? ¿Qué herramienta vas a utilizar? Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Al cliente le interesa al final si vas a utilizar una máquina de giro libre, una rotativa?
No. Yo creo que tener todas las maquinarias o tener... No te digo que tengas 40 rotorbitales y 50 rotativas, porque salvo que tengas un negocio, un taller y tengas obviamente un curso detrás en el que tengas que obviamente asistir al alumno con todo de herramienta posible, ahí sí. Pero yo creo que hoy por hoy con 3 máquinas se puede hacer un desastre.
Totalmente.
Y es, puede ser la marca Rues, puede ser la marca Festool, puede ser Magnita, puede ser DeWalt, Metabo, hay un montón de marcas, Porto Cable. O sea, hoy por hoy todo se reduce a 3 maquinitas. O sea, yo todo antes lo hacía con rotativa. Uh-huh. Y con Makita 9227, que para mí sigue siendo la rotativa más balanceada que hay, ¿no?
Sí, una leyenda.
Una leyenda que no va a morir nunca y todavía se sigue usando y sigue siendo una máquina, obviamente, muy codiciada por el ambiente de detail. Pero mientras más máquinas tengamos, mejor siempre, ¿no? Todos dicen, no, bueno, la Rupes es híbrida, la Rupes es chiquitita, che, mucha plata, vale mucho dinero, pero en el interior, en algunos sectores de difícil acceso, te puede llegar a salvar bastante. Mira, ni hablar una Dueto, ni hablar una Mini, o sea, hay muchas cosas que sirven realmente. Hay que abrir un poco la cabeza. Yo la tenía muy cerrada en un momento dado de mi vida y una de las personas que por ahí me abrió un poco eso fue Mingue.
Cuando de Pulidos Mingue, ¿no?
Sí, Mingue fue la persona con la cual yo fundé Fusión con los hermanos Di Fresca.
Imagínate.
Trabajamos muchísimos años juntos, muchísimo. Con Mínguez llegamos a Perú, hemos capacitado muchos años en Perú y realmente soy un agradecido al haberlo conocido y ser prácticamente un hermano para mí.
¿Y
Pero
cómo,
él
qué
fue.
fue lo que hizo? ¿Cómo influyó en él en ti para que obviamente fueras como considerando otras opciones? Porque yo creo que es súper valioso lo que estás diciendo. Hay personas que obviamente pues, se
Sí.
casan con una idea y se cierran, pero creo que el tener la visión de poder conocer otros productos y otras herramientas te va dando una óptica más amplia, ¿no? Del
Claro,
detallado.
él tenía una opinión formada de una rota orbital y yo tenía otra opinión. Pues yo trabajaba mucho con Porter Cable. Pero después trabajábamos con Makita los dos. O sea, él trabajaba con Makita, yo trabajaba un poco más con DeWalt. Porque a mí me gusta la máquina un poco más pesada. Bueno, después hemos tenido Makita los dos. Creo que él sigue teniendo la misma Makita de antaño. Yo tuve muchas, gracias a Dios, que después se las fui vendiendo a mis alumnos. Hoy por hoy tengo una que es mía, que está colgada en Detail Manía. Y realmente ahí fue una diferencia de conceptos con él, hablando una charla off the record. Él me dice: No, vos tenés que probar la Rubens porque la Rubens tiene una. Es distinta, Mario. Fíjate que el recorrido del plato es totalmente distinto, la órbita es más agresiva. Y yo le decía: No, pero la órbita no tiene nada que ver, porque la huella es más grande, pero el torque por ahí no es lo mismo que una Porter. La rota
Sí,
orbital es corta por corte, torque. Entonces ahí empezamos un poco a divagar y a empezar a probar. Y bueno, cuando tuvo la primera Rubens 21, que si no me equivoco fue una de las primeras Rubens 21 que entró acá al país, que la tuvo él, me pareció una máquina, pero temible. Era una máquina que era wow, era destructora.
¿y con qué
Pero
la
realmente era cuestión de
combinabas?
probarla, ¿no?
Totalmente. Y aquí justamente hacia acá quería llegar porque creo que obviamente si bien no hay una respuesta definitiva es ¿qué hace una persona que quiere iniciar en el rubro? ¿Y cuál sería tu recomendación? Y si quieres puedes mencionar o no una marca, pero independientemente de la marca, no sabes si irse por una rotativa que sea más versátil, que pueda utilizar distintos platos de ajuste con distintos diámetros y que no sabe qué productos iniciar, porque te voy a decir una cosa, si tú de pronto quieres entrar a este rubro y buscas información en internet, todos te van a decir, hablar maravillas de la marca que utilicen y suele ser un poco complicado para uno que empieza decidirse o cómo sé yo cuáles son los productos necesarios, porque cuando quieres iniciar, quieres tener el arsenal lleno de productos y un gran stock de productos y no necesariamente eso es lo más óptimo, considero yo al menos, porque de nada te sirve tener un gran stock de productos cuando no sabes cómo sacar el máximo potencial. ¿Cuál es tu consejo para alguien que está iniciando y que no se decide por qué productos o marcas comprar? Independiente de la marca, ¿hay algunos elementos que tú tomas en cuenta a la hora de escoger una máquina o un producto?
No, no me considero un caso ejemplar
No,
porque
pero claro.
yo he gastado muchísimo dinero y he probado cada producto que ha entrado a mi vida, lo he probado hasta el hartazgo. Siempre tuve la enfermedad en la cabeza de probar todo y de manera, por ejemplo, de un producto y estar horas probándolo, anotando en un cuaderno y anotando y cambiando conceptos de producto. Yo pienso que el alumno que hoy ingresa al detail tiene que tener la cabeza muy abierta, la cabeza muy, muy amplificada, muy abierta a recibir todo tipo de consejos, pero yo le recomendaría a una persona que realmente quiere ingresar y se quiere formar en esto, que realmente busque un técnico de experiencia que le pueda brindar conocimiento y asesoramiento. Los hay muchos acá en la Argentina, hay muchos y muy buenos en diferentes provincias. Y que trate de tomar un curso realmente serio, un curso realmente con buenos conceptos, con experiencia, con que el técnico tenga por ahí experiencia internacional, si la tiene, o experiencia nacional. Hay muchísimos cursos que están muy bien dictados y que les va a venir muy bien. Obviamente, la persona que dicta un curso va a querer obtener un rédito, es lógico,
Supuesto.
pero creo que la mejor base es un curso donde tengo un excelente asesoramiento post-curso,
Eso es clave.
¿verdad? Un excelente asesoramiento post-curso y que lo vayan guiando o lo traten de ir encarrilando por el camino realmente correcto, que es el camino del trabajo y el camino de hacer las cosas muy bien, de no regalar el trabajo, de cobrar realmente un trabajo a priori, porque realmente las horas de trabajo son muchas. Así que hay muchas cosas que hay que rever y hoy los alumnos tienen mucha información en la mano, que es el celular, así que pueden averiguar absolutamente todo. En la época que nosotros arrancamos o comenzamos, no había eso, lamentablemente no lo había.
No, para nada.
no lo había. Hay muchos referentes hoy que son muy buenos.
Para la gente que está en Buenos Aires y quisiera hacer el curso contigo, porque obviamente la entrevista contigo, entonces, ¿cómo te encuentran para poder acercarse contigo y recibir una capacitación presencial contigo y poder obtener todo el gran pues, conocimiento y hartos años de experiencia que tienes en este rubro? ¿Cómo te encuentran?
Bueno, me encuentran en la página de Itermanía, Itermanía, okay. Que es el lugar donde yo estoy trabajando actualmente, ya hace 3 años.
Okay.
Estoy muy cómodo. Tenemos nuestra sucursal de Viriñeras, o Vélez Arfil, que le llamamos nosotros. Después tenemos una nueva sucursal en Olivos, nueva, más de 300 metros cuadrados, con un local muy coqueto, muy bien armado. Y tenemos nuestro store de venta de productos y somos representantes de varias marcas a nivel nacional. Me pueden encontrar en la página de Termanía o de Termanía Studio, y si no, me pueden encontrar también en mi Instagram personal, consultarme sobre los cursos que dicto. Dictamos en Termanía un curso de nivel inicial para toda persona que no tenga ningún tipo de experiencia, dictamos un curso mensual, y después cada 60 días estoy brindando un curso de nivel profesional de autodetailing, ¿okay? De detallado automotor, que es un curso solamente craneado para 4 personas.
Ok.
Muy interesante.
Para que no sea obviamente un curso más voluminoso y que la experiencia obviamente no sea la misma, ¿cierto?
Sí, no, últimamente fuimos ajustando algunas cositas, obviamente la pandemia nos obligó también, pero ya donde hay un auto y hay 10 personas, se produce algo que se llama desmadre operativa y lamentablemente eso no es bueno, no es bueno mostrarlo en un curso, así que estamos trabajando con 4 o 6 alumnos de acuerdo al auto que tenemos y al tamaño del auto que tenemos. Pero se logran cursos más eficientes con una cantidad más reducida. Hay más carga laboral.
Seguro, seguro. Bueno, pues aquí la gente te sigue dando saludos. Perdón si no puedo mencionar los nombres de todos porque obviamente van corriendo y pues, ir con la entrevista, pero Alejandro Centón se dice saludos desde Argentina, acá esperando que levanten las restricciones para iniciar el curso con este monstruo del detailing, el oso Mariano, empezando con el fin de semana, pero la situación no lo permitió. Rómulo dice, saludos, Daniel Martínez, Sensei, saludos, Marcos Ovalle, saludos, Máquina del Mal, Johnny y Andrés dice, Anderso Gómez dice, considerando que los rotorbitales son el presente y el futuro, ¿cuál sería el método más eficaz para lograr una fase de corte en dicha máquina? Saludos, capos.
Técnica.
Correcto.
Técnica.
Ok.
La rotorbital corta por técnica, muchachos.
Ahí está.
La rotorbital corta por técnica, nada más que eso. Buscando la combinación entre pasta de corte y boina, que concebir una boina de corte para rotorbital es muy complicado. Uh-huh. Con técnica se logran muchísimas cosas. Obviamente, sigo defendiendo la velocidad y la performance de una rotativa, por sobre uh-huh. todas las cosas, pero uh-huh. la rotorbital no la desprecien, no la sepulten, porque es muy interesante para muchos tipos de pintura que la rotativa no puede tocar.
Ok. Como por ejemplo alguna, cuéntame, ¿en qué escenario, a pesar de que tienes suficiente experiencia con ambas máquinas, decidirías irte por una en lugar de la otra?
Y si vos tenés un instrumento de medición y te das cuenta que en un barniz tenés 80, 75 micrones, que son medidas bajo mínimo, estamos ante medidas complicadas, la rotorbital se comporta muchísimo mejor que una rotativa.
Ok.
Trabajás con más margen, trabajás más seguro. En barnices más blandos también trabajás muchísimo mejor. Pero bueno, en la rotativa realmente en lo que es barnices duros, como por ejemplo UHS o alto sólido, ahí es donde la rotativa hace de las suyas, ¿no? Y okay. Como una boina de cordero, realmente muchos no usan el cordero porque dicen que el cordero deja hologramas. Uh-huh. Yo digo, no, chicos, no usan el cordero porque no lo saben usar. Cuando Correcto. Sepan usar un cordero, otra va a ser la historia.
¿Qué consejo le darías? O sea, yo sé que obviamente es algo práctico que tienes que hacer y la técnica, pero ¿qué consejo general le darías a alguien que está utilizando el cordero de manera incorrecta? ¿Qué menos hacer haciendo su técnica para poder eliminar o disminuir la cantidad de hologramas o borlazos, como le dicen por ahí?
Apoyar la boina totalmente plana.
Ok.
Saber que el cordero no trabaja con presión.
Ok.
Jamás. Okay, jamás una boina de cordero trabaja con presión.
¿Qué pasa si le pongo presión?
Y vas a lastimar más la pintura. Vas a dejar más tracks. ¿entendés? Y vas a pelmazar más la boina, le vas reduciendo la performance.
Okay.
La boina de cordero trabaja por flotación.
Okay.
¿Okay? Y encima con una boina de cordero tenés un corte totalmente frío, no tenés un
Correcto.
corte cálido como lo que tenés con una pura espuma.
Correcto, porque el aire obviamente pues está circulando más entre la lana, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y no es un material que a la fricción genere tanta temperatura como la pura espuma. Lo único, mantenerla plana, trabajar con muy poca presión o con el peso de la máquina, si Dios quiere, en ejemplo, que tengamos una maquita, una DeWalt, una máquina realmente pesada en su reducción, ¿no?
Okay.
Las máquinas que son más livianas como Rubus, Festool, requieren un poco de presión, pero siempre con la cantidad de pulimento justa, ni mucho ni poco, y trabajar en áreas reducidas para evitar secar el pulimento y trabajar siempre de forma muy prolija.
Ok, tú
Okay.
dijiste algo que es importante, obviamente, hablar acerca del uso de la boina de cordero, ¿no? Y que es una boina que no le va bien el ponerle presión, ¿no? Porque obviamente trabaja mejor en frío por la circulación de aire y que no genera tanto calor como lo hace una boina de poliespuma, ¿cierto?
Totalmente.
La pregunta acá es, y que es un tanto irónica y que tal vez para ti va a ser demasiado obvia, pero para que sea más claro para quienes nos ven o nos escuchan, ¿por qué si es más fresco, voy a utilizar el adjetivo con la boina de cordero y es más, se genera más fricción y calor con una boina de poliespuma, se tiene esta noción de que si yo uso un cordero voy a quemar la pintura cuando hay
No.
más flujo de aire en el proceso y la rotación de la rotativa?
El cordero generalmente cuando va trabajando sobre la superficie regular, la hebra, que es el pelo del cordero, puede ser
Correcto.
pelo natural, puede ser pelo sintético, puede ser acrilam, puede ser carayón, entra dentro de la raya, de la inducción, o sea, trabajas por dentro de la raya. Una
Correcto.
boina de poliespuma lo hace superficialmente.
Correcto.
Cosa que siempre se dice que para un corte más agresivo, o convengamos siempre que la boina de cordero no es un corte abrasivo, es
Okay.
un corte agresivo, porque
Correcto.
la boina de cordero tiene agresión, no tiene abrasión. La mezcla de agresión, que es la boina, con abrasión, que es la pasta, nos da un suficiente poder de corte. Lo que
Correcto.
pasa que...
Digamos, la abrasividad es el resultado de la agresividad, ¿correcto?
Claro, la abrasión es lo que trae la pasta adentro. ¿Una
Correcto.
pasta de qué está compuesta? De un
De
montón de
abrasivos.
solventes aromáticos más los abrasivos. Por eso
Correcto.
las pastas generalmente se miden por su poder de corte. Hecho así, una escala de abrasión. ¿Ok? Entonces, la mezcla de abrasión con la agresión nos da ese poder de corte que tanto deseamos. Obviamente, muchos dicen, dictaminan, ¿no? Dicen, bueno, voy a cortar este Nissan Sentra y voy a utilizar cordero y 400. Y no, no es así. Porque podemos ir muy sobrados. Yo siempre digo, y le digo a mis alumnos, o le digo en charlas generalmente a todos los que puedo aportar mi grano de arena, ¿no? Porque yo considero que no tengo, nunca voy a tener la Biblia, y ni la voy a tener, tampoco me empecino por tenerla. Pero el pulimento técnico es llegar a un resultado realmente óptimo, desbastando la menor cantidad posible de barniz.
Totalmente,
Lo que
totalmente.
pasa es que nadie tiene algo que se llama espesímetro. Cuando todos tengan un espesímetro y hagan la medición antes y después, se van a dar cuenta cómo es la ecuación. ¿Ok? Es muy fácil reventar un barniz de un auto, agarrar y decir, bueno, a ver, me viene un, no sé, una Duster, que allá no sé si hay el Duster,
Sí, Renault.
de Renault.
Sí, claro que
Agarrar una
sí.
lija, claro, agarrar una lija 2000, 3000, pum. Y después ponerme el espesor de te va a quedar bárbara, obvio. Y después cuando pongas el espesímetro te tiene 54 micrones. ¿De qué te
Totalmente.
disfrazas?
Y después de un par de meses, ves, te das cuenta que el carro que en su momento se miraba bien, de repente empieza a verse con esa gangrena y que se va abriendo porque obviamente hay falla en el transparente.
Claro, y aparte, ¿qué más? Es un auto que levanta muchísima temperatura bajo el sol, se raya demasiado fácil. Yo siempre digo a los chicos, si vos tenés una verruga en la piel, yo te puedo dar dos metodologías para que la puedas eliminar. Una, agarrar una piedra Pómez, ¿tá? Y dale toda la noche, o te voy a dar esta crema. Si te pasas esta crema en 10
Correcto.
minutos, la verruga desaparece. ¿Cuál vas a elegir? El método menos invasivo.
Totalmente.
Esto es lo mismo.
Totalmente.
Esto es lo mismo, pero sí.
Y qué importante que alguien como tú y con la gran experiencia y la gran carrera como tú lo diga, porque pues yo lo veo que pareciera que hoy también el detailing se ha convertido en esa carrera o en esa competencia de, lo pusiste la foto bajo el sol, pero yo le veo todavía dos rayones. Es como que si implícitamente, inherentemente, la obligación o el oficio del detailer es eliminar todas las imperfecciones, que en realidad las imperfecciones no se eliminan, lo que estás haciendo en realidad es desgastando el barniz para poder eliminar el impacto visual de ese surco que hay, ¿no?
Totalmente.
Y entonces,
Muy bien.
y el problema es que cuando la gente está empezando y le queda una o dos de estas micro rayas y se empieza a frustrar, y no estoy diciendo ni estoy proponiendo que hay que hacer trabajo a medias, pero lo que tú dijiste es algo muy claro. Lo que queremos es ver de qué manera somos la menor cantidad de, ejercemos la menor cantidad de ser invasivos sobre el transparente, buscando mejorar el impacto de la pintura. ¿Tú has tenido alguna experiencia o conoces de cerca, por ejemplo, a alguien que quiso llevar más allá de donde no debía el barniz y tuvo consecuencias nefastas en la pintura? Cuéntame un
Sí,
caso.
sí. Sí, el caso de una, por ejemplo, una Coupé Megane Turbo hace años acá en mi casa, donde una persona acudió a mí para resolver un problema que había ocurrido con otro profesional, en el cual, empecinado por obtener, por eliminar la piel de naranja del auto,
Totalmente.
lijó todo el vehículo y encima, en vez de levantar todo con cordero, levantó con poliespuma, con niveles de presión y velocidad muy altos,
El calor era bárbaro.
y llegando a lo que son los bordes de fuga, porque sé que nosotros algunos lo denominan filos,
Filos, correcto.
algunos pueden ser bordes de ataque o bordes de fuga, estaban todos los bordes de fuga y bordes de ataque pelados. Entonces
Wow.
la persona me dice: bueno, mira, realmente todo me llega a vos, me dijeron que son muy buenos, bueno, gracias por el voto de confianza. Y me dice: ¿cuánto me cuesta solucionar este problema? Un auto tenía 6.000 kilómetros. Y le digo, le tiré una cifra, no sé, como en ese momento acá, no sé, 80.000 pesos. Y el tipo me dice: pero vos estás totalmente loco. Yo no, no estoy loco. Me dice: ¿por qué? Porque lo tenés que pintar totalmente, lo tenés que pintar de vuelta el auto.
Correcto.
Y
No
me
había
dijo: no, no,
alternativa.
pero no, no hay alternativa, lo tienes que pintar de vuelta. Si quieres que yo te lo soluciono, te lo llevo a mucha vista, te lo pinto, te lo traigo, te lo luzo y te lo doy. Pero bueno, son cosas que no, ni voy a decir el nombre de quién lo hizo, pero bueno,
No,
un
seguro.
error de una persona, un pibe con poca experiencia. Bueno, lamentablemente, a mí yo también he cometido errores, porque el error es una fase indivisible de la conducta humana. O sea, puede pasar. Te puede pasar en un mal día o en un auto
Totalmente.
que no conoces. O sea, lo que uno siempre hace es tratar de trabajar a conciencia y buscando buscando realmente trabajar con seguridad para no cometerlos, pero un error siempre está presente. Y lo bueno del error siempre es tomarlo, analizarlo para que no vuelva a cometerlo. Y he cometido un montón de errores. He cometido un montón de errores y lo digo porque soy un
Claro.
ser humano y
Totalmente.
es mi conducta. Trato de hoy por hoy trabajar con todas las seguridades, como digo yo, habidas y por haber, ¿ok? Cinta de enmascarado, backing plate que minoriza el impacto de la boina, trabajo con un montón de cosas que me brindan margen. Y eso, el margen me da seguridad.
Correcto, correcto. Buenísimo. Pues la gente sigue escribiendo gracias a Suprimex Carcare, que también hizo otra donación ahí para el canal. Jonathan dice
Muy
saludos desde
bueno.
México y AJ Detailing de Argentina dice, ¿a corto plazo hay alguna idea de algún proyecto personal fuera de Detailing Manía o de momento el tiro es continuar en Detailing Manía o tienes en el tintero algún proyecto para más adelante?
No, no, bueno, proyectos tengo un montón a nivel personal, pero no, estoy muy a gusto donde estoy.
Okay.
Estoy gerenciando un taller que tiene una calidad humana realmente insuperable, con una calidad operativa realmente muy buena, que todavía tiene mucho potencial para poder
Okay.
despegar aún más. Y creo que todavía tengo mucho por hacer dentro del grupo de Telmanía y me gusta donde estoy. No estoy abierto a que el día de mañana pueda estar manejando una locomotora en otro país. Pero bueno, la vida te va llevando, más yo que lo sé muy bien y que he
Seguro.
vivido en otros países, Sí, la vida te lleva por canales que vos desconocés. Hoy por hoy estoy dentro de una zona de confort muy buena y
Okay.
bueno, tratando de dar lo mejor de mí para el grupo, ¿no? Para lo que es Determinia en sí.
Seguro, seguro. Fernando Bautista dice: buenas tardes, saludos desde México. Lubriauto Shani desde Ecuador. Dandy dice: enhorabuena, le di un saludo también para Mariano. Santos Torres dice: gracias, un abrazo para ambos desde Puerto Rico. Nuestro amigo Alonso, pues también sigue con las donaciones. Muchas gracias, Alonso, por estar acá y no perderte ninguna de las entrevistas.
Un
Mariano,
grande,
así,
Alonso.
un grande, sí. Ha estado
Un gran
aquí.
amigo.
Sí, un gran amigo. Estuvo aquí con nosotros en el canal dándonos cátedra acerca del tratamiento de faros. Mariano, el tiempo se nos está yendo y yo obviamente yo trato de siempre de dejar la entrevista con que la gente se quede con ganas de más. Mira que la verdad no se nos había podido dar ponernos de acuerdo. Un verdadero privilegio que puedas estar con
No.
nosotros y espero que podamos hacer una segunda edición. Quisiera terminar, si te
Totalmente.
parece bien, con dos preguntas y la primera que me gustaría hacerte es si pudieras volver a empezar y ya tienes todo el conocimiento que tienes hoy, has tenido la oportunidad, tú dices, de viajar a otro país, eso te ayuda a expander la visión de cómo funcionan otras culturas, de cómo funcionan otras marcas. La primera pregunta, que está compuesta de dos preguntas, es: ¿qué harías de diferente si volvieras a empezar? Pensá 20, 25 años atrás, con todo el conocimiento que tienes hoy. Y la misma pregunta dentro de esa es: ¿qué volverías a hacer igual?
Qué linda pregunta.
Creo que es una pregunta que puede ser muy profunda si le das el tiempo. Si hoy con todo el conocimiento, la experiencia, los redes, ¿qué dirías? Esto no lo volvería a hacer. ¿Y qué otra cosa dijiste? Aunque me equivoqué, esto sí lo volvería a hacer.
No, creo que obviamente uno siempre es, en la vida siempre es inconformista, ¿no? Yo creo que he pasado por muchas cosas complicadas. Y el rubro, la rotativa, como digo yo, siempre me ha llevado siempre por canales muy sanos, conociendo gente muy buena, muchos amigos, muchas provincias, muchos países. Creo que podría haber hecho las cosas mejor, sí. Podría haber hecho las cosas peor, claro, también.
Claro
Pero
que sí.
creo que hice lo justo, creo que hice lo justo para estar tranquilo. Que mis alumnos me reconozcan o me sigan eligiendo como tal.
Correcto.
Siempre traté de ser un tipo accesible, afable, con ganas de más. Yo siempre fui un gran apasionado por esto, lo sigo siendo hasta el día de hoy. Y fíjate que cuando vos me preguntabas qué no haría o qué haría,
Ajá. Cualquiera de las dos o la que querrás contestar de las dos.
Trataría de juntar más al rubro en la Argentina.
Wow.
Eso es algo que es una materia pendiente entre varios de nosotros, que si realmente nos juntamos en una mesa de café como gente mayor y realmente decimos, bueno, hasta acá llegamos, vamos a construir en vez de destruir, podemos llegar a tener una mano de obra realmente de calidad y de muy buena calidad en el país. Y lo que no haría es tratar de aconsejar a alguien desde mi conocimiento, que cada alumno haga su camino de acuerdo a su forma o a su manera, pero siempre dándole pequeños conceptos o pequeños consejos, pero que no hagan lo mismo que yo,
Ni
que
siquiera,
puedan
bueno,
hacer las cosas
mira qué
mucho mejor que
interesante. Qué interesante,
yo. Sí.
porque es más que imponer, bueno, esta es metodología y así trabajo yo y así
No,
tiene que ser, que
no, no.
la misma persona vaya encontrando qué es lo que funciona para él según sus.
Totalmente, totalmente. Que busquen jerarquizar su mano de obra, que busquen imponerla, que busquen no desprestigiarla con ofertas económicas y que realmente hagan su camino de acuerdo a su forma de trabajar y su autoconvencimiento y sus ganas. Yo tuve un porcentaje de ganas bueno, pero yo fui un enfermo del detalle, lo cual no me permitió por ahí disfrutar el resultado estándar. Entonces,
A ver, ¿a
siempre
qué te
busca
refieres?
de
Perdón
más.
que profundice. ¿A qué te refieres con que fuiste un enfermo del detalle y no disfrutaste tanto? ¿Podrías ampliar un poquito más eso?
Que yo no me daba cuenta que el cliente no iba a ver lo que yo estaba viendo.
Correcto, ok, totalmente.
¿Entendés? Que el cliente ya, el trabajo que yo ya estaba entregando era óptimo. Yo iba
Totalmente.
por más
Totalmente.
con un rédito que no llegaba.
Totalmente.
Entonces, ¿me entendés? Lamentablemente, pequé mucho por eso. Y después conocí gente de todo tipo. El rubro me dio muchísimos amigos. Como no, he conocido de todo, pero la cuenta general es que hoy disfruto de hablar con mucha gente. Tengo muchos proyectos para ir afuera. Me saluda gente de Puerto Rico, de Perú, de México, de Brasil, de Chile, que fui muchas veces, Uruguay, ni que hablar Uruguay, Bolivia, muchos países me siguen saludando, Ecuador, que tengo grandes amigos también en Ecuador, y realmente es increíble acá, a dónde te puedes ir. Cuando uno, te voy a dar una pequeña
Por
anécdota
favor,
mía,
no, por favor, por favor.
una pequeña anécdota y te dejo libre.
No, 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 dale, por favor, que creo que creo que aquí está la riqueza en esas vivencias, ¿no? Y nosotros encantados de escucharte.
Tuve la oportunidad de ser el primer argentino en pisar la fábrica de Koch y el primer sudamericano.
En Alemania, ¿no?
Sí, en Alemania. Y cuando llegamos a la fábrica de Koch, que nevaba esa mañana del mes de febrero de hace 2 años, 3 años atrás, llegué con dos uruguayos que fue la empresa que realmente apostó por mí y me llevó para que yo haga tres cursos, pues yo soy técnico de tres marcas a nivel internacional en Uruguay, y yo estaba en la puerta de la fábrica de Koch, y en un momento dado agarré mi celular y pongo mi Facebook y digo, ¿es la misma fábrica? Y digo, y sí, claro, yo estaba parado donde el tipo sacó la foto para el catálogo de Koch. Entonces digo, ¿a dónde he llegado? Mirá dónde estoy, esto es un delirio, esto lo tengo
Totalmente.
que celebrar. Y me puse a llorar
Wow.
desconsoladamente como un chico de 15 años, y me dice el uruguayo, ¿pero vos estás bien de la cabeza? Sí, pasa que vos no entendés lo que es esto para mí.
Sí,
Y bueno,
seguro,
entrar a
seguro.
la fábrica fue como entrar a una juguetería, ¿no?
Me imagino.
Una locura mía.
No, seguro, y yo creo que en nuestra próxima entrevista, porque creo que todavía hay mucho y prefiero dejarlo en el tintero para la siguiente sesión, quiero que nos cuentes acerca de las visitas, el poderte pues, relacionar con la gente técnica que te contaba acerca de la formulación, la receta y lo que esto te ayuda a ti como profesional a tener un entendimiento de cómo funcionan los abrasivos, los pulimentos, pero esto con todo el fin de lograr un resultado deseado y óptimo, lo cual me parece genial. Mariano, de veras, muchas gracias por hacer el tiempo. Para ti en Argentina, creo que son cerca ya de las 10 de la noche o un poquito pasado de las 10. Gracias por hacer el tiempo
No, por favor.
y por compartirnos. Quiero dejarte el micrófono a ti para que termines, da el mensaje que querrás a la gente que está escuchando. Obviamente,
No,
esta
bueno.
comunidad es pequeñita, pero está bien consolidada y por favor, dirigite a ellos con el consejo que vos sintás darle, por favor. Así que el tiempo es tuyo.
La verdad, muchas gracias a vos por haberte contactado conmigo, por haberme cedido esta oportunidad de poder conversar contigo y con toda la comunidad de Tele Pro. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento de estar acá. Mucha gente que por ahí me sigue, tengo muchos amigos en todas partes de Sudamérica. La verdad que estoy muy feliz de que estén saludando a Alonso, bueno, la gente de Colombia, los chicos de Chile. Bueno, hay un montón de gente que realmente son muy
Seguro.
amigos, realmente me pone muy bien. Nada, de mi parte, obviamente, me quedo a tu más entera disposición para que sigamos conversando sobre detail, que bueno, es lo que más me gusta.
Seguro.
Puedo pasar días hablando de esto y me encanta hablar de esto y la verdad que me gusta es también escuchar a la gente, escucharte a vos, qué es lo que sabés, cómo los conceptos llegan a otras partes del mundo y siempre son los
Totalmente.
mismos, está bueno, y está bueno.
Totalmente. Pues así es. Muchas gracias, Alonso, por estarnos acá. Si quieren, pues ya saben, lo pueden buscar. ¿Cómo? Repetimos una última vez tu usuario de Instagram, por favor.
Mariano.cosancic1977.
Muy bien, yo lo voy a dejar aquí en la descripción para
Muy
que
bien.
quienes no lo lograron copiar lo puedan ver acá. Si es la primera vez que estás acá, por favor, suscribámonos todos al canal porque la meta es de que podamos llegar a 10.000 suscriptores antes de que llegue el 31 de diciembre del
Fantástico.
2021. Así es de que, Mariano, esta es la primera, pero no será la última. Un abrazo y hasta nos vemos pronto. Que viva el detailing y estamos en contacto, mi amigo.
Muchas gracias, hermano, y los espero a todos acá.
Ahí
Sigan
estamos.
mirando el Detail Pro, que es lo mejor que hay.
No, hombre, muchas gracias. Gracias a ti, que estés bien, amigo. Feliz noche.
Un abrazo, que tengan buenas
Bye bye.
noches.
Adiós.
Gracias.
Gracias.